Bienvenidos a este episodio de este podcast, de este mancito.ux, desde la mitad del mundo. Ya hablamos de UX al mundo entero y el día de hoy pues tengo una invitada muy especial, pues que ya hemos venido ya hablando hace mucho tiempo, pues gran parte de nuestros mensajes ha sido más que todo pues ver mucho contenido, muchas cosas súper interesantes. Y pues hoy día tengo la oportunidad de entrevistar a Vale o Valeria, pues ya nos va a decir cómo es lo que te gusta que te puedan hacer decir. Y vamos a hablar pues de un tema súper interesante que pues hoy está sonando muchísimo, más que todo por el proceso de la pandemia que empezó a generar muchísimos, digamos, productos. De forma ya locada, muchos productos empezaron a sacar ciertas cosas y tal vez mucha gente no se dio cuenta del contenido. Solamente se enfocaron en sacar rápido porque la pandemia ya se les cogió. Entonces, Vale, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida pues a este podcast.
Bueno, mil gracias. Sí, me llamo Valeria. Me dicen Balu también, me vino bien el corto del nombre para sumarlo con UX, así que por eso mi cuenta es Balux Writer. Así que me vino bien, pero Balu, Valeria, vale, está bien. Sí, la verdad que muy acertado todo lo que decís. Creo que el boom fue plena pandemia y esto de sacar aplicaciones o soluciones digitales como comida rápida prácticamente, ¿no? Sí. Y un poco lo que estamos viendo ahora, o sea, cómo fue mutando este rol de UX Writer, lo que estamos viendo ahora que sí las empresas están tomando como esto de personalizar el contenido, de darse cuenta de que no le hablamos a todas las personas. Entonces decir, bueno, no sé, por ejemplo, hoy estoy trabajando para Mujer Financiera, una app de educación de finanzas, y entonces, si bueno, le hablamos a mujeres que no saben de finanzas, también, o sea, hay hombres que usan la aplicación y está, ¿no? Pero digo, bueno, ir a dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchas de las empresas empezaron a ver eso y empezaron como a adoptar el rol. La mayoría, o sea, y a mí me tocó también de ser por ahí la única UX writer o que de repente empiezan, bueno, y tienen un manual de voz, de tono, de algo, y hay que hacer todo de cero. La mayoría de los casos me tocó así, o de empezar a armar algo, pero sí, es básicamente eso como comentás, y la explosión del rol la estamos viendo ahora. De hecho, hoy, lo digo como noticia, pero no sé si ya lo vieron, bueno, algunos los que están en la movida del UX o el UX Writing, pero hoy, 25 de mayo del 2023, Torre Pomayeski, que es una de las UX Writer con mayúscula, Content Designer, que podríamos decir, uno de los libros que sacó, hoy sacaron un manifiesto y en español, hablando sobre el rol del Content Designer y para que lo podamos firmar y nos pongamos todos de acuerdo también un poco eso. Me pareció súper interesante y fue hoy a la tarde, hoy 25 de mayo. Así que nada, yo lo compartí en mi LinkedIn, pero lo pueden buscar también ahí en el LinkedIn de ella, pero ya está circulando. Pueden, si no estás de acuerdo con lo que dice el manifiesto, puedes escribirle y demás. Pero me pareció muy importante eso también, porque creo que las empresas tampoco entendían mucho el rol y decir, bueno, ¿esta persona qué hace? De hecho, hoy tenemos Content Designer, UX Writing, sí. Y si bueno, es el mismo rol, el otro abarca un poco más de cosas. A mí me ha pasado que me dijeron, bueno, pero vos qué, o sea, el cliente había pedido un UX writer, ¿no? Por ejemplo, de una empresa. Entonces me llaman, o sea, quedo, bien, todo bien. Me dice, pero lo tuyo que es content designer, UX writer. Yo digo, mira, vamos a ver qué es lo que es. Porque también pasa de que yo les empezaba a preguntar, bueno, ¿ustedes qué creen que hace un UX writer o qué creen que hace un content designer? Y yo me quedé con el rol de UX writer porque las contestaciones de por ahí desarrolladores o de la gente de producto y demás era que si era content designer lo relacionaban más con marketing, ¿no? Pero todo esto hablando de Latinoamérica.
Sí.
Quizás en, no sé, en Estados Unidos o en Europa, el content designer por ahí está un poco más ya asociado a producto y demás. Pero acá todavía como que se adaptaba más a lo de marketing, a ventas, y ya al poner UX delante del writer era como que lo relacionaban con algo de diseño, era como que, bueno, ya por lo menos voy a estar en la reunión donde sea yo de producto de diseño. Entonces me quedé con el de UX writer. Pero más o menos todo lo mismo, ¿no? Entonces me pareció súper importante ese manifiesto para ponernos todos en la misma página. Así que nada, lo pueden buscar por ahí.
Súper. Esto que me cuentas está súper interesante porque, como tú bien así dices, y es algo que con el tiempo, desde que empezó a aparecer este rol, ya, o sea, ya como rol, o sea, ya como rol, porque
Exacto.
de por sí la experiencia hemos tenido desde inicios de la humanidad, ¿no? O sea, desde cómo utilizamos una piedra para poder armar una lanza hasta ya empezar a crear así los productos. Y sí, o sea, el boom de la pandemia, pues o sea, hizo algo bueno, pero también como que algo no tan bueno, como que meternos a todos en un solo saco, ¿no? De decir, todos son
Exactamente.
en pantallas, otros hacen código porque hacen, no sé, aplicaciones y todo. Pero que se vaya como que especificando estos recursos, que es súper
Sí.
interesante, está súper bueno, está súper bueno porque.
Sí, un poquito más de seriedad al rol.
Claro,
Sí,
claro,
sí.
claro. O sea, y pienso que esto o sea, puede hacer mucha, mucha ayuda para alguien que quiera migrar de carrera, ¿no? O sea,
Exacto.
o sea, yo lo digo en mi caso, antes, por ahí 2016, 15. No había como una ruta, por así decirlo, para que tú puedas especializarte o puedas cambiar así de carrera. Te tocaba investigar y un poco forzarte a ti mismo a decir, yo hago esto. Ahora que exista
Sí.
eso, me parece súper, súper, súper chévere. Está
Sí, total.
sí. Bueno, dentro de lo que ahorita nos acabas de comentar, y pues ahí sí, sería súper chévere que nos puedas contar cuál es tu historia, como tu background, pues qué es lo que
¿Cómo
estudiaste,
llegué?
precisamente, y cómo llegaste hasta pues al UX y pues todo lo
Okay.
que puedas así contar, ¿vale?
Bueno, tengo 36 años y me pasó de trabajar en equipos con gente muy joven que me han dicho, pero ¿cuántas vidas tuviste vos? Porque sí, he pasado por varias. Sí. Sí, tuve compañeros de 21 o 22 años y decía, no puede ser. Sí. Yo había empezado estudiando imagen y sonido, después como que dejé, me recibí en otra carrera de técnica de laboratorio,
Sí.
trabajé muchos años en salud, pero bueno, también siempre estaba como la parte creativa y demás, que siempre yo hacía cosas de marketing o no sé, hice Photoshop, Illustrator, hacía cosas, diseño para redes sociales y demás. Y como eso, como que la parte creativa se fue tomando más importancia que la carrera que yo estaba haciendo por ahí en salud.
Sí.
Y me pasó eso, fue tomando más peso. Me recibí de marketing y publicidad digital, trabajé en agencias de marketing para España y demás. Y muy loco porque hace poquito tuve una reunión, una reunión, sí, un evento con las chicas de Más Mujeres en UX de acá de Uruguay, que hicimos un networking y había muchas chicas nuevas que se estaban pasando al UX, al UX designer, UX writer y demás, y venían de roles así súper random, como pasó a mí de salud y de ese cambio de carrera. Otras venían de marketing y me llamó la atención eso, cuántas veníamos de publicidad y marketing. Y nos pusimos a charlar porque de ahí salieron, no sé, rubros rarísimos. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer contenido para una empresa de limpieza en España, que limpiaban tumbas. O sea, era limpieza de tumbas. Y con lo de la pandemia, le agregaron el servicio de que le llevaban flores al
Claro.
familiar, ¿no? Entonces vos podías pedirle que te limpien la tumba y además que le lleven flores. Entonces, imagínate crear contenido para un blog para ese rubro, o sea, la creatividad full. Entonces, no, medio chiste, medio en serio, pero sí, o sea, lo que tenía la parte de marketing es que por ahí era todo mucho más rápido, muchos rubros diferentes, y después pasar al UX, o sea, yo me encontré con el UX de casualidad. Primero había empezado mucho con el copywriting, más texto de venta, o sea, mi marido es UI developer y a veces tenía clientes así particulares para hacer una web, para alguien. Yo ya como que empezaba a ver y decía, no, pero acá hay mucho texto, o sea, o a esto le falta. Entonces, como que bueno, empecé a hacer un poquito de posicionamiento SEO y demás, entonces como que aportábamos algo más. Y entonces estaba como muy ligada más al copywriting. Dentro de lo que yo había estudiado, me había recibido y demás, era más copywriting. Y buscando más cursos o especializaciones en eso, me topo con un curso de UX Writing de las chicas de Salto Lab, que Floren y Lu, que son argentinas, que ahora viven en España, y ahora ya tienen su propio estudio de consultoría y demás, ellas trabajaban en Mercado Libre.
Claro.
Y empecé con el curso ese que fue como que le puso nombre a todo lo que venía haciendo, ¿no? Un poco de diseño, un poco de redacción, investigar del cliente, el benchmark, todo lo que venía haciendo. Entonces, como que de ahí arranqué y no paré, digamos. Fue
Sí.
como la primera puerta. Pero bueno, ahí tocó ser un poco cara dura también y meterse en las comunidades, porque esto de que el rol es muy nuevo, o sea, y también para alguien que recién empieza, decís, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hacen los writers? Yo me contratan y ¿qué voy a hacer este día? Yo tenía todas esas dudas de, digo, por ahí guitarreo un montón y digo, sí, y llega el día y ¿qué voy a hacer? Entonces, todos esos miedos, pero no, por suerte, lo que me pasó con las comunidades de UX, que no sé si en desarrollo u otra, ingeniería, otras carreras pasará, que hay mucha comunidad, o sea, hay mucho de preguntar y te contestan, o sea, y si no lo saben, ya te voy a derivar con tal que seguro lo sabe, o preguntarle a este, preguntarle al otro. Y eso me encantó ese apoyo, porque de hecho hoy a mí a veces también me escriben, ¿eh? Recién empiezo, estoy armando el portfolio, y hay chicas que por ahí están más de UX, diseñadoras de UX, y digo, no, bueno, anda, no sé, con Andrea Monsalve, anda, las voy derivando a otras cuentas con otras chicas, pero sí, eso me ayudó muchísimo. Lo primero que hice, me metí, o sea, yo estaba haciendo HTML también, porque bueno, como que te agarras a la desesperación y decís, che, no voy a tener que saber todo, y no es tan así. Como que esto que decía vos de que, che, no sé por dónde empezar. Yo quiero
Claro.
ser UX Writer, ¿qué tengo que saber? ¿Tengo que saber HTML, CSS? No, o sea, bueno, pará. Entonces, no había algo por donde una vez decir, bueno, arrancá por acá. Ahí después como que me calmé un poco y dije, bueno, si el rol es UX Writer, primero, ¿qué es UX? O sea, ahí yo fue todo Norman Nielsen, Interaction Design, fue como,
Las
bueno,
bases.
empaparme, claro, empaparme todas las bases de que, si bien, como decís vos, son cosas que uno ya las trae, más o menos, como
Sí.
usuario, como experiencia misma de vida, bueno, entender un poco. Y ahí fueron todos los cursos de research, de UX más puro. Y nada, ahí me fui metiendo más con el rol de UX Writer y encontré en una, con esto de la pandemia, los empleados de Mercado Libre habían hecho, como te decía, que estaba buscando cosas HTML, me metía en comunidades hasta de programadores, y ahora estaban buscando programadores para algunos proyectos para la pandemia. Por ejemplo, en Argentina pasaba que a las 9 de la noche la gente salía a aplaudir en un agradecimiento al personal de salud y demás.
Sí.
Entonces decían, bueno, que eso no quedara en la nada y todos los mensajes que vos dejabas en Twitter o en algún lugar, si ponías el hashtag gracias por cuidarnos, se subían en una sola web con todos los agradecimientos. Entonces era como un proyecto, y había otros proyectos más para ayudar a los comercios. Y eso que estaban buscando programadores. Y yo ahí le escribí, le digo, che, ¿no necesitan un news writer? Ah, no lo hemos pensado, no sé qué, pues, ¿cómo me llamaron? O sea, bien, sí, cara dura mal. Pero fue un proyecto lindo porque yo le fui con la verdad, le dije, mira, o sea, yo estoy arrancando, muy junior lo mío, pero creo que puedo aportar algo. Dijeron, no, no te preocupes porque nosotros somos algunos de Mercado Libre y otros son juniors que están arrancando y que están.
Qué loco.
Entonces nos mezclaron así en grupos con gente ya con otro senior y ahí conocí otra publicista grabé en Alemania, o sea, como todos contactos que me quedaron realmente.
Sí.
Y entonces ahí empecé a, bueno, a ver, hay una daily, hay un sprint, hay todos conceptos que por ahí tanto no manejaba, y bueno, a ver, esto se hace de esta manera, laburamos en Figma, se documenta, ¿qué pasa? Y bueno, fue como la primera guerrilla que si me equivocaba no pasaba nada, o sea, no era nada grave. Nada, así que por eso yo le digo al que se quiera animar al rol que busque en las comunidades, que siempre hay proyectos y cosas para hacer, y es como el mejor lugar para empezar a probar el rol.
Sí, súper, mira que tú acabas de mencionar algo muy cierto y ahora es bastante fuerte cuando tú empiezas a, o sea, empiezas en este camino, te das cuenta que hay más personas que están justamente o ya están avanzando o están como que a la misma par que tú. Y eso fue lo que pasó a mí también, o sea, yo lo que recuerdo, la última charla que yo fui antes de pandemia fue en el 2019, más o menos acá en Quito. Sí, más o menos fue en 2019 y pues muchas de las personas que nos daban esta charla explicando qué es Asilarama y claro, tú escuchas de estos temas y dices, oye, súper interesante porque sí sientes ese miedo, ¿no? O sea, dices, ¿cómo empiezo? O sea, y cómo es el tema? O sea, yo en serio, yo estaba paniqueado, o sea, yo no sabía
Mal,
por
sí.
dónde empezar y todo. Y hoy puedo así decirlo que muchas de las personas que con las que yo, o sea, de las que yo escuché muchos de esta charla, algunos hoy, pues, bueno, unos dos que tres han estado en este podcast, también justamente al principio, con otros, pues, digamos que tengo una muy buena ya amistad y todo, pero es así cierto, o sea, uno no puede estar solo, o sea, en esto no puede
No, no.
estar solo, porque es difícil, o sea, es difícil intentar resolver tus inconvenientes, incluso en la parte personal. O sea, tú vas a
Sí,
necesitar a
sí.
alguien con quien tú hables, ¿no? O sea, eso es algo lógico. Igual en esta parte, digamos que así está profesional. Entonces, qué chévere, ¿no? O sea, que pues hayas visto esa
Sí.
oportunidad y cool. O sea, me parece súper genial. Sí,
No, la verdad que sí.
pedazo. Sí, entonces, gran parte de lo que nos acabas de comentar, creo que es una buena forma de definir lo que es. Más que este rol, lo que es esta disciplina, que más allá de solamente escribir lindo, que mucha gente dice,
Eso
no,
es.
es que hay que escribirlo bonito y que se vea bien, es entender muchos aspectos, o sea, entiendes el contexto, como tú decías, cuál es la situación y qué es lo que
Sí.
necesitas tú hacia hablar. Y algo que tú mencionaste al principio, que me parece importante que lo traigamos acá, es la persona, a ver, personificación de
Claro. Sí, personalizar el
experiencia.
contenido.
Exacto, o sea, de la
Exacto,
experiencia. O sea,
sí.
que se vuelva una conversación, ¿no? O sea, que sea natural. Entonces, ahí quisiera por ahí empezar que nos cuentes en base a toda tu experiencia, qué es para ti esta rama, específicamente, cómo la
Okay.
definirías y un poquito para que nos cuentes.
Dale. Sí, acá tengo un par de cosas para comentar. No tanto hablar del proceso, porque ya, bueno, estuvo Martín La Negra también creo que hablando con vos y ya contó un poco de un
Sí.
brief y cómo arrancar y el proceso de trabajo, pero sí. Hay algo por ahí importante que descubrí hace poco, que bueno, el UX Writing nosotros decimos que es facilitar, ¿no? Y facilitar es una palabra muy grande, entonces decimos, bueno, tenemos que facilitarle el camino al usuario y que pueda cumplir su objetivo, satisfacer su necesidad, lo que fuera. Y hasta ahí todo hermoso, pero también tenemos que facilitar para el equipo. O sea, a mí lo que me pasó es de que no, yo no quería que el rol o la ghostwriter o el ghostwriter que fuera, diga, bueno, esta persona se encarga del contenido y ya está. Entonces estaba desarrollo por un lado, el diseño por el otro y después venía el contenido revisado y ya está. Que es como muchas veces ven el rol. Y entonces, bueno, es un poco de hacer dinámicas, meterse con el equipo de trabajo y que ellos también puedan entender tu rol y puedas estar desde el principio del proceso, digamos, y kickoff y decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el objetivo del negocio y cuál es el objetivo de la persona usuaria a la que vamos a abordar? Y después hay una parte final que es la de, no sé si tan final, pero es la de facilitarle todo a tus compañeros también, porque me pasa de, antes estaban con proyectos más chicos, pero con proyectos más grandes pasa que, bueno, ahora va a venir alguien a testear esto, o sea, ¿dónde está el contenido final? Desarrollo tiene que subir los textos de esta nueva funcionalidad. ¿Dónde va a buscar los textos? ¿Los tiene que copiar y pegar del Figma o hay un lugar donde puedan exportar todo el contenido? Entonces, creo que esa fue la pata más importante en este último tiempo de facilitar no solo al usuario y crear el contenido para ese usuario, sino facilitar a todo el equipo, ¿no? Creo que el rol del UX Writer es el que une varias ramas porque une producto, une marketing, y une diseño, une desarrollo. O sea, todos van a tener que pasar por ahí por UX Writing un poquito. Y me pasó eso, como bueno, pará, vamos a tener que ordenar esto, acá tiene que haber un índice con todos los contenidos finales, con los borradores, de que cada uno tiene que poder venir y encontrar lo que necesita, y no depender de mí, que yo esté o algo, o el UX Writer que esté en ese momento, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, facilitar, sí, para todos, digamos, creo que esa es la palabra.
Qué
Un
chévere.
poquito.
Sí, mira que ahorita lo que dices es cierto, o sea, es la parte de la facilitación, no
Sí.
solamente para el usuario, sino para el equipo, porque sí es cierto lo que dices, o sea, a mí también sí me ha pasado y me pasa mucho que cuando tú, por ejemplo, digamos, entregas un proyecto a otro equipo que va a empezar a trabajar, pues por alguna
Sí.
situación, tú lo entregas, o tú digamos que ya recibes ese proyecto, muchas veces el contenido o se lo definió entre dos personas nada más de ese momento,
Sí.
pero ya cuando ya lo pasas hacia otras áreas, es como que no hay esa fricción, ¿no? O sea, de que aquí no se entiende y que
Claro.
esto no es muy así claro. Y sí, o sea, es verdad, a mí también sí, se ha pasado mucho eso, o sea, que definitivamente, o sea, uno a veces deja esto para el final, ya al final
Claro.
vemos el contenido, pero nos damos cuenta que
Exacto.
necesitamos un espacio mucho más alto para ese contenido.
Sí,
Es como que
exactamente.
nos toca volver a hacer todo. Entonces es un trabajo que a veces no se lo considera importante al principio, pero
Claro.
debería ser, ¿no? O sea, obviamente.
Exacto, sí. Sí, bueno,
Totalmente.
una de las nuevas prácticas es esto de, bueno, ya dijimos, basta de Lorem Ipsum, o sea, que desde el vamos se ponga un contexto de lo que está pasando en esa pantalla. Porque a veces cae el UX Writer a la mitad o no, o ya había otro UX Writer y se fue, nunca sabemos lo que puede pasar, entonces la persona que viene tiene que saber qué está pasando ahí. Y otra cosa que me está pasando ahora últimamente con ChatGPT, por ejemplo, o con estas inteligencias artificiales, ¿viste? El plugin de Figma y demás, que bueno, que ya hay algo como para empezar un contenido, no, no estás tan solo si no sos de copy o lo que fuera, un texto podés poner. Pero también hay algo ahí que digo, bueno, ojo, que ChatGPT no sea el nuevo Lorem Ipsum. ¿Por qué? Porque la decisión final la tiene el profesional, digamos, el diseñador, el content designer, el UX research, o sea, puede ser un texto re lindo el que salió en ChatGPT, ¿no? Pusiste las prompts justas, pero quizás no va para el usuario que estás trabajando, o sea, al
Correcto.
usuario que le tenés que dedicar. Entonces, bueno, ahí ver, o sea, el texto estaba muy lindo, muy motivante, pero no va para este público. O sea, sí me pasó, por ejemplo, en un proyecto acá en Uruguay para criptomonedas, de un público que no era un público que ya manejara conceptos de criptomoneda, todo para un inicio. Entonces, bueno, los mensajes que me tiraba la herramienta era así, todo muy lindo, pero eso hay que bajarlo mucho más, porque,
Claro.
bueno. Entonces, bueno, había que orientarlo a ese público. Entonces, bueno, nada, un poco de ojo con eso y hablando ya de la herramienta, ¿no? De ChatGPT, me parece muy, muy valorable y que ayuda también a UX designers que dicen, bueno, voy a poner un contenido acá como
Sí.
de contexto, por ejemplo.
Ajá. Y claro, o sea, ese es el boom ahora, ¿no? O sea, ahora existe,
Sí.
digamos que este plugins de esto para todo. De hecho, recientemente la semana, a ver, creo que el lunes o el martes vi un anuncio de Adobe, que prácticamente ellos
Exacto.
te sacaron para, bueno, para todas sus aplicaciones, y pues yo utilicé una en Photoshop. O sea, te dice, claro,
La última de Photoshop, increíble.
tú, claro, haces una selección sobre una parte y o sea, y te abre un espacio para que tú pongas, o sea, tú expliques lo que quieres que pase ahí. Entonces, es también como tú dices, al final es también la intervención de una persona, porque yo soy de la idea de que sí te puede dar un indicio, una idea, una parte, pero el que toma la última decisión eres tú. O sea, siempre va a ser necesario que tú encamines todo eso hacia.
Exacto.
Es porque, pues, a fin de cuentas, uno siente, uno piensa, tiene esas cosas que la tecnología no tiene, literalmente.
Sí, porque si no sería como volver a los inicios donde el contenido no era personalizado. Ahora va a ser, es
A la
como
parte
un loop.
de Tooling Windows, así como que. Yo me acuerdo, yo decía, ¿y ahora qué hago? Mi lógica era desenchufar el computador y volver a enchufarlo. Así era mi lógica,
Tal
literalmente.
cual, tal
Claro, es
cual.
volver a esos inicios. Y dentro de lo que tú has y he trabajado, ¿cuál ha sido la experiencia más interesante que has tenido justamente al empezar a, como decir, a aplicar todo esto? O sea, a un
Sí.
equipo posiblemente nuevo o algo, pero que sea como que tú digas, esto es una de las cosas que más voy a recordar, así.
Ok. Bueno, estuve en un proyecto que era de Closer, que es una app también que ayuda a profesionales de la salud, del wellness. Eso me pareció un proyecto súper importante porque uno. La metodología que tenían, trabajábamos 100% remoto, pero nos juntábamos por ahí una vez, dos veces según el objetivo del equipo o para definir los objetivos de la empresa. Era todo muy horizontal, sabíamos lo que pasaba con la empresa, a dónde estábamos yendo. Eso ya me dio otra formación, por ejemplo, los objetivos OKR y demás.
Sí.
Como bueno, y había dinámicas muy, muy interesantes, como por ejemplo esto de, bueno, anotar en un papel tus fortalezas y tus debilidades, pero en el sentido de, bueno, debilidades de algo que puedas aprender, ¿no? Decir, bueno, no sé, yo no soy muy buena hablando inglés, por ejemplo, decir, bueno, quiero aprender más inglés o quiero ser más ordenada. Y entonces después lo intercambiabas con un compañero o con otro que sí tenía esas skills y te lo. Entonces después teníamos ahí en la semana media horita o algo para decir, bueno, mira, hacer esto para mejorarlo, como una mentoría entre nosotros. Y eso me parece que fortaleció mucho y que lo voy a recordar y trato de aplicarlo en otros proyectos. Bueno, después también ahora con Mujer Financiera, lo que me pasó de que le dan mucha importancia al hablar con las personas, con las usuarias.
Sí.
Entonces, que me hayan hecho parte de todo el research y poder estar en las entrevistas con las usuarias. Cómo llaman a los productos financieros, cuáles son sus problemas, o sea, encontrarte entrevistamos chicas de Argentina, de Uruguay, de México, de Colombia, y decir, bueno, una está queriendo invertir sus ahorros y hay otra que le estaba financiando, no sé, tratamiento dental a la hija, o sea, de una punta a la otra, cuáles son sus problemas y cómo podemos llegar a todas esas usuarias. Entonces, súper rico la experiencia y muy bueno el equipo de Research también y poder ser parte de todo eso para mejorar un producto, después ver cómo iba evolucionando eso con el diseño, bueno, con las mismas features y el contenido también, ¿no? Hablarles a esas usuarias después de todo ese descubrimiento. Así que sí, súper, súper válido.
Súper interesante, súper chévere, y más que todo esta parte última que tú dices, cuando a ti te involucran desde el principio, como diseñador, pues es súper importante que tengas todo este contexto, o sea, todo ese contexto.
Exacto.
Más si estás ahí justamente donde se está empezando a entender ese problema, es algo muy útil porque pasa mucho que ya te vienen con toda la documentación. Esto es lo que vamos a empezar a diseñar, es esto, pero posiblemente sea súper sesgado, ¿no? Pues alguien que simplemente dijo, esto quiero y ya.
Claro.
Y son cosas que son súper así necesarias, ¿no? Dentro de lo que tú haces, o bueno, tú, este proceso en estos años, más o menos, no sé si nos puedes contar cómo es tu paso a paso como para empezar un cierto proyecto. O sea, ¿qué es lo
Okay.
que tomas en cuenta? ¿Cuáles son los puntos que tú, digamos, que lo haces? Porque posiblemente cada persona tiene su forma, ¿cierto? De hacer trabajar. Entonces, para que nos cuentes, digamos, que hace un poquito
Okay.
sobre ello.
Bueno, depende también de lo que pidan, ¿no? A veces es un texto rápido, a veces es, no, tenemos que salir a producción y hay que cambiar este texto y bueno, entonces hay como paren, paren, paren. No, tampoco es cambiar por cambiar, entonces bueno.
Sí.
Veamos, hagamos un A/B test, o veamos de qué manera lo podemos resolver. Pero yo tengo de hecho una ficha de, por ejemplo, auxilio, necesito un UX Writer, entonces, ¿qué hacer en esos casos? Si es un proyecto que recién empieza, bueno, tengo que ser parte del kickoff y armar un brief del proyecto y de las piezas que vamos a necesitar. Si es un texto rápido, bueno, me puedes escribir por Slack, ponerme en contexto y veo. Hacer un ticket de última, en Jira o lo que fuera. Entonces tengo ahí como unos tips para ayudar al equipo también a ordenar cuando me necesitan. Pero sí, mi proceso siempre, como decía Martín en la otra entrevista, siempre empieza con el brief para estar todos en la misma página de un resumen del proyecto con los objetivos del negocio, del objetivo del usuario. Y bueno, armar un poco ese mapa, qué es lo que le está pasando, cuál es el dolor, qué es lo que queremos solucionar. Y después, bueno, sí, soy un poco obse con ese brief porque no ese mismo, pero sí tengo un brief más chiquitito para cuando tengo que trabajar un texto complicado o algo, que es, bueno, me pongo el contexto ahí, me pongo por ahí el texto que tenía antes, cuál es el objetivo, algún link de benchmark o de otras cosas, o si hay una documentación de eso también, linkeo todo. Y me siento ahí con los borradores y voy mostrando mis borradores desde el borrador 1. O sea, yo comparto todo porque eso agiliza muchísimo. Por ejemplo, con la líder de UX voy compartiendo. Entonces, digo, era por acá o la project manager me dice, no, era más para este lado, qué sé yo, viste, más apuntándole al usuario y no tan general por ahí el texto. Bueno, listo, toca. Entonces, si ya voy compartiendo los borradores desde el inicio, agilizamos muchísimo y no cuando yo hago cuatro o cinco borradores y creo que el último es el mejor y después me vienen y me dicen, no, era por ahí, entonces, claro, exacto. Entonces, no, mi lema es compartir desde el primer borrador y ya ir iterando y probando en el diseño como va quedando también.
Sí, súper. Sí, esto que me cuentas, pues es súper interesante porque, o sea, como lo que decíamos al principio, no es solamente pensar en cómo se puede escribir bien, sino que es entender
Claro.
desde dónde parte esta necesidad, qué es lo que se quiere hacer hablar. Y hay una de las cosas que ahorita, digamos, que vienen a mi cabeza sobre las cinco dimensiones de la interacción, que una de ellas son
Claro.
las palabras, ¿no? O sea, cómo tú te comunicas, acentos, verbos y todo eso. Entonces, implica muchísimo cómo ya se conecta y pues más si es que estás con las otras áreas, pues obviamente es mucho más importante. Y pues bueno,
Exacto.
dentro de este proceso, no sé si es que tienes algún tip como para, no sé, en esos instantes en los que no sabes qué hacer o cómo realizar algo, cómo digamos que te ha ido justo en esos instantes ahí.
No, sí, siempre levantar la mano. O sea, hay que decir auxilio. No, no, sí, nos pasa a todos. Al principio uno le da vergüenza o más si es tu primer trabajo o tus
Sí.
primeros días en el trabajo, decís, ¿a quién le pregunto? Pero también pasa que a veces uno está tan metido en el trabajo que cuando llega el día nuevo, te explican el producto, te explican, bueno, sí, no sé, esto es una solución de, no sé, una billetera digital, lo que fuera, pero no es tan el detalle. Te dan alguna documentación, pero uno no está tan empapado con el producto. Entonces, lo primero que uno va haciendo no, quizás no es lo que va. Y ahí toca ir molestando y decir, bueno, no, explícame bien cómo es esta funcionalidad, qué pasa cuando hace clic acá, dónde va, qué está pasando acá. O sea, hay que molestar porque si no, o sea, molestar entre comillas, ¿no? Somos
Sí.
compañeros y nos ha pasado a todos. Pero sí, no, hay que levantar la mano y preguntar 10.000 veces si es necesario porque si no, después te atrasa todo. O sea, y es peor, es peor. Sí,
Totalmente.
no, preguntar. A veces hasta no en el trabajo, o sea, quizás mis compañeros de trabajo no tenían ni idea, o sea, esto que yo te decía de poder unir desarrollo con diseño, de que poder armar un documento donde ellos puedan exportar el diccionario de la aplicación, por ejemplo, por funcionalidad, un JSON, lo que fuera, yo no encontraba la forma de poder unir esos mundos. O sea, hice un montón de cursos de UX Writing, ningún curso me explicaba, bueno, o sea, todos llegan hasta el texto, ¿no? Decís, bueno, creas el texto, iterás, o podés hacer pruebas de contenido con A/B test, lo que fuera, pero ¿cómo se documenta esto? O sea, ¿cómo se lo llevo yo a la persona que lo tiene que poner en la aplicación? Entonces, me faltaba esa parte. Encontré por ahí alguna documentación, pero nada, me metí en las mentorías de Adaptlist. Creo que ahí ya hay varios. UXer, bueno, estuve ahí con Flor Ferrato, que es de Salto Lab también, que me dio una mano increíble. Las chicas de la comunidad de Salto Lab, o sea, todos en el canal de Slack. No, yo lo hago así, yo lo hago así. Bueno, justo salió estas soluciones nuevas, estos plugins de Frontitude y Ditto, que son exclusivamente para diseño de contenido de aplicaciones. También son caros y no los han incorporado todas las empresas. Pero bueno, hay otras formas de documentar, como después lo vimos con las plantillas de Google, por ejemplo, hacer alguna fórmula o algo donde se puedan poner los text elements y los textos de la funcionalidad y sea fácil de exportar o de ver ahí, testear y demás.
Wow.
Entonces, encontrar todo eso me llevó, o sea, una búsqueda de que no lo sabían ni mis compañeros y entonces era como, bueno, todos colaboramos, che, ¿qué manera lo podemos hacer? Pero sí, o sea, tuve que salir a buscar afuera, digamos. Así que sí.
Súper. Sí, y como tú dices, o sea, al fin de cuentas, creo que este camino nos lleva a poder así crear nosotros mismos, nuestras, digamos que plantillas, nuestros
Sí.
documentos, porque cada situación es distinta, ¿no? O sea, yo por ahí tengo también mis documentos que he hecho justo en la medida que veo necesario. A ver, necesito bajar esta información, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, tengo pues esto y ya, listo, todo bien. Entonces, súper. Y bueno, justamente dentro de este proceso, ¿cuáles son los contenidos o los recursos que nos puedes recomendar como para poder empezar a leer mucho más? Si es que pues algo tienes que te haya ya servido así de mucho, pues sería súper chévere que nos puedas ya compartir.
Ok. Bueno, sí, lo primero sería que lo que me sirvió a mí, las herramientas que necesitas como para empezar, que es aprender qué es una guía de voz y tono, aprender a hacer un brief. Hay, por suerte, como les decía, hay mucho en la comunidad, cosas gratuitas, que charlas, meetups sobre el tema y plantillas. De hecho, yo tengo también en mi cuenta, pueden descargar de ahí. Pero sí. Y para mí principalmente es sumarse a las comunidades, de lo que sea, porque ahí es donde yo encontré un poco el orden de cómo tenía que seguir y qué cursos, de hecho ahí hay descuentos y demás, de hecho ahí encontré trabajo, o sea, muchos a veces antes de publicar en LinkedIn o algo, las búsquedas, preguntan a las comunidades, che, necesito un UX writer o un
Wow.
diseñador o lo que sea. Y yo así conseguí mi trabajo actual, o sea, porque estaban preguntando en la comunidad primero, entonces eso también está bueno y da un poco más de visibilidad quizás a los juniors, que en vez de por ahí, no sé, tratar de enriquecer tu currículum de LinkedIn para que te llamen y te ser vistoso y te vean en la comunidad, ya decís, bueno, mirá, esta chica recién empieza, pero va bien, o es buena y la recomiendan, y entonces Ahí para mí la comunidad es clave para encontrar lo que necesites, para saber dónde empezar, para encontrar gente, o sea, así como vos haces con el podcast, que das mucho, mucho valor y en las redes también, como pasa con Andrea, bueno, Pipi González y Liz, que también creo que la entrevistaste, que están con accesibilidad. Entonces, de repente decís, bueno, me quiero especializar en accesibilidad o en la cosa, bueno, está la gente que está para eso y que dan full info. Así que nada, yo eso. Ah, y otra cosa que me sirvió bastante fue Instagram, pero no el uso quizás que le da la gente al Instagram de ese escroleo loco. no ese, sino de encontrar la gente que reparte recursos de valor. Y me fui armando en la pestaña, o sea, de guardar los posts, me fui armando álbumes y tengo mi álbum exclusivo de Figma, tengo un álbum exclusivo de UX, otro de Research. Y muchas veces me salvó eso porque digo, uy, no sé cómo hacer esto. Y buscaba en el álbum y ya había un post o un tutorial sobre eso. Eso me ayudó bastante también, como organizar ahí un poco los guardados del Instagram, que ahora creo que se pueden compartir, así que, bueno, en
Sí.
cualquier momento lo comparto.
De hecho, ahora creo que puedes hacer un álbum colaborativo. Creo que
Claro.
no lo he hecho hasta ahora. Yo solo tengo ahí,
No,
o
yo tampoco.
sea, digamos que lo mío, lo voy a confesar. Creo que el que me sale primero son los memes. O sea, tengo uno para los memes porque son impresionantes.
Sí,
¿Qué más me sale a mí?
total.
Literal, memes como que, claro, pero tengo así de otros temas a sí mismo. Y bueno, dentro de este proceso que has hecho, pues creo que en este caso, bueno, no sé desde cuándo, pero sé que tienes contenido pues en Instagram, ¿no? Y que justo también tienes un sitio que, bueno, que hoy pues dice una publicación en LinkedIn que estaba así buscando algo de InfoPax, digamos que este me salió una información, dije, ese nombre me hace conocido, y Pax, y entré y dije, oh my God, no puede ser, qué loco. Entonces, sí,
Sí,
ahí para
sí.
que nos cuentes un poquito acerca de eso.
Bueno, sí, la verdad que sí. Estamos muy a full acá en casa con la inteligencia artificial. Y nada, yo venía con la idea de hace rato, quería hacer un gimnasio de escritura antes que saliera todo esto de la inteligencia artificial, para mejorar los textos y demás, mensajes de error, o que si estás armando tu portfolio puedas empezar a practicar o llevarte de ahí cosas para ir armando. Y bueno, ya cuando salió ChatGPT, mi marido dice, bueno, pero ¿por qué no lo conectamos a ChatGPT y hacemos algo un poco más grande? Y bueno, así empezó el theme de UX Writing, que puedes entrar ahora y hay unos mensajes de error que va a crear la herramienta, que ChatGPT te crea el mensaje de error y la idea es que vos lo desafíes y lo crees mejor y lo hagas más humano. Lo compartimos con la comunidad de UX Writers y demás, y bueno, y nos fueron dando feedback, así que dentro de poquito sale como el atlas, que por ahora te salía un congrats o no, de que era inventado por mí, nada más. Pero bueno, la idea es que puedas tener un feedback, una evolución enriquecedora de cómo mejorar ese mensaje. Así que bueno, estamos armando eso para que salga pronto. Y sí, y las redes también, porque bueno, las redes, Instagram básicamente, mi idea fue que uno internaliza más los conceptos cuando los explica, cuando
Totalmente.
lo comenta. Entonces dije, bueno, yo tengo que aprender esto. Me había empezado a gustar muchísimo cuando empecé con los fundamentos de UX y demás, las heurísticas, todo. Entonces dije, no, esto es un montonazo y aparte acordarse también los términos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer infografías y cosas de lo que yo voy aprendiendo, se lo cuento a otro. El que lo quiere leer, que lo lea, y empezó así. Y así me empecé a juntar con más gente de UX. Y de hecho me pasó algo muy curioso, que soy muy mandada yo también, ¿no? Pero agarré y comparé un mensaje de Rappi con PedidosYa y los etiqueté, me animé, los arrobé y me llamaron de PedidosYa. O sea, pero para entrevistarme para un trabajo.
Wow, qué
Sí.
loco.
Sí. Me la rejugué. Bueno,
Claro.
estaba buscando trabajo yo en ese momento también de UX Writer, así que iba por todo. No, me pareció muy loco que, por ejemplo, cuando llega el delivery, Rappi decía, tu Rappi está en camino, y pero ya decía tu repartidor, entonces estaba como esto de repartidor, repartidora, incluimos a todas las personas, de otra manera se podía solucionar, no sé, tu pedido está llegando por ahí, sin tener que sesgar en géneros, y ahí me llamaron de PedidosYa, muy interesante, igual el rol no era para UX Writer, era más para Design Ops, que yo ni siquiera sabía que era Design Ops en ese momento, así que me desayuné ahí, pero re linda la experiencia igual, ahí yo ya conocía a Yami Martínez, que también escribe en Medium y demás, Yamile, entonces nada, estuvo ella también en la entrevista y les había copado la forma en la que yo explicaba los contenidos con memes o con cosas, y bueno, pero obviamente no quedé, pero no sabía lo que era Design Ops, pero me pareció súper loca la experiencia de que, digo, los etiqueté a los dos y me llaman de PedidosYa, eso fue buenísimo, no me lo esperaba, o sea, yo
Claro.
esperaba que me comentara, no sé, la community manager y que a lo sumo agarre un poquito de viralidad.
Sí.
Eso era como llamar un poquito la atención, no tanto, o sea, que me
Para
llamen.
que te
Claro, no tanto para que me llamen. Pero bueno, también sirve, ese es otro tip que pueden hacer, aplicar, comparar marcas que les gusten o cosas, mensajes que puedan ver que pueden mejorar o cómo los mejorarían, y anímense a robar a la empresa que no pasa nada.
Claro, siempre y cuando pues no lo usen
Con
como,
respeto,
claro,
sí.
obviamente, pues, o sea, si ya pasan esa línea, obviamente, pues ya
No, no, no.
la llamada no va a ser para poder ofrecerles un trabajo, ¿no? O sea, va a ser para otra cosa,
Claramente no.
literal. Entonces, chévere. Y pues bueno, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar?
Sí, siempre como Valux Writer, o sea, Valu, la X para que se forme el UX y Writer, ¿no? Y
Chévere.
si no, bueno, Valu tener que también ahí me encuentro.
Buenísimo. Vale, pues muchas gracias en serio por todo lo que nos has contado pues en este espacio y pues espero de verdad tenerte pues en otra oportunidad para seguir hablando pues de lo que se viene. Creo que este año pues va a estar súper interesante con todo lo de la inteligencia pues y lo que se viene, ¿no? Pues en todo sentido, pues creo que
Sí.
va a haber mucha tela para poder cortar. Así que muchas gracias, en serio.
Mil gracias por la invitación y bueno, quédense en este podcast que tiene de todo material que pueden
Gracias.
necesitar. Hasta la
Chévere.
próxima.
Listo, pues y a todos los que se han quedado pues hasta este instante, pues muchas gracias y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.